Bueno, es un placer estar con ustedes esta mañana y realmente de ver las familias que están presentes, de ver las mamis, los papis y los niños en este evento familiar. Y bueno, más que nada nosotros queremos animarlos, que seamos realmente verdaderos pro vida y que tengamos ese compromiso firme para defender la vida. En el 2024, la causa número uno de muertes en todo el mundo fue la causa del aborto. Más niños no nacidos murieron en todo el mundo. Y bueno, esto es una misión familiar. El aborto no solo destruye la vida del niño inocente, el no nacido. Y bueno, la mamita muere realmente en vida, ¿no? Yo tuve 3 abortos, desafortunadamente. Yo les puedo decir y testimoniar que después del primer aborto, algo murió dentro de mí, mi corazón se convirtió en una piedra y bueno, realmente yo me sentí muerta en vida. Pero la realidad de todo es que el aborto destruye una familia entera. También el hombre sufre después del aborto. Entonces, queremos animarlos que esto sea una misión familiar. La familia es el núcleo, el centro de la sociedad y a través de las familias, la sociedad puede sanar.
Sé que la familia ahora está bajo ataque y yo sé que ustedes están en sus hogares formando a sus hijos porque es la tarea de los padres, principalmente ser los primeros educadores. Dios espera que ustedes den esa información, esa fe, transmitan la fe y los valores en el hogar. Ustedes son el primera escuela, primer catequesis, primer seminario para sus hijos. Ustedes tienen la dicha aquí en Virginia de tener la Marcha Nacional por la Vida muy cerca, cada año en enero. ¿Cuántos de ustedes pudieron ir a la marcha? Gracias a Dios, gloria a Dios. Y vieron ustedes muchas familias con sus hijos. Lo que más caracteriza la marcha es la esperanza, la alegría, ver los rostros radiantes de personas que están llenos de Dios, que están buscando poner un fin al terrible mal del aborto. Pero yo sé que ahora mismo estamos felices por los logros pro vida, pero también viendo que hay muchísima propaganda a favor del aborto en las escuelas, en los medios de comunicación. Y cuando uno se pronuncia a favor de la vida, típicamente alguien te va a decir, sí, pero ¿qué tal en este caso? ¿Qué tal en este otro caso? Entonces, el día de hoy, lo que quisimos hacer con este tiempo que nos han permitido los organizadores, Alianza por la Vida, quisimos repasar los 5 argumentos más comunes que ustedes van a escuchar o han escuchado para apoyar el aborto, cómo debe contestar el Provida. Hace unos días se publicó un video de la activista Lila Rose. Lila Rose es una de las activistas más conocidas en el mundo, una joven que tiene una organización muy, muy activa, que crean contenido muy bueno. Bueno, ella fue una invitada en un programa donde estaba ella, la única provida, y 25 personas a favor del aborto. Y en ese show la estaban retando con todos los argumentos. Y pudimos ver en esa hora que duró ese debate, cómo el lado de los que están a favor del aborto tiende a estar regido por emociones, por traumas, no está dictado por el amor o por la compasión. Se ve que hay muchas heridas no sanadas. Entonces, tenemos compasión por ellos. Pero el lado de la vida, en el caso de Lila, se ve claramente que es el lado que está a favor de la compasión, del amor, que no siempre es fácil ser a favor de la vida. Entonces, nuestro lado es el lado de la verdad, el que realmente está a favor de la ciencia, de la razón, y el que realmente se preocupa por las mamás y los bebés. Nuestro lema en el programa de Informe Pro Vida es todo católico es pro vida. Nuestra fe defiende la vida. No hay una alternativa, no hay una excepción. Número uno, el catecismo claramente dice que el aborto destruye un ser humano hecho a la imagen de Dios, un ser sagrado. Entonces, es un pecado serio, es un crimen contra la humanidad. Número dos, el aborto viola el quinto mandamiento de no matarás. Y número tres, si apoyas el aborto, estás siendo en contra de la enseñanza constante de la Iglesia a favor de la vida.
Sí, y para poder defender la vida tenemos que tener la formación, la educación. Yo recuerdo en el 2002, cuando yo regresé a la fe católica, gracias a mi madre y a sus oraciones, pues yo tengo primas que se han salido de la fe protestantes, y recuerdo que me decían, ¿y dónde dice en la Biblia que tenemos que rezar el rosario? Y yo realmente no sabía cómo contestarle, me sentía impotente, sentía que no podía defender mi fe. Entonces me tocó estudiar y formarme. Y es lo mismo para la defensa de la vida. Nosotros tenemos que constantemente estar educándonos, leyendo, ¿no? Y formándonos para poder defender al no nacido. Porque realmente, claro, es una batalla espiritual, pero es una batalla que se pelea también en los pensamientos y en las mentes de las personas que están engañadas. Entonces la formación es muy importante.
Bueno, y los cinco argumentos que más escuchamos, y ustedes me dan la razón, porque es lo que sale más frecuentemente ahora con la propaganda que se está dando en las redes y en los noticieros de las redes, los medios de comunicación masivas. Número uno, ¿cuándo se recibe un mal diagnóstico para el bebé? Cuando una madre va para su examen de ultrasonido y le dicen, tu niño viene mal. Tu niño tiene una malformidad seria. El Provida tiene que entender que siempre hay una respuesta amorosa para cualquier embarazo en situación difícil. ¿Cuál es la respuesta amorosa? La respuesta de Dios. Tenemos que tener a la mano siempre el recurso Provida local. Ustedes tienen la dicha de tener el Women's Choice, que está aquí con ustedes. Vayan y conózcanlos. Ellos están ahí para servirles. Ellos les pueden conectar con médicos Provida para que ese médico ginecólogo Provida, que entiende que una mujer embarazada son dos pacientes, no solo uno, dé una segunda opinión. Puede ser que el niño esté completamente sano y se haya equivocado el primer doctor. O puede ser que el niño sí venga con algún problema médico que se debe de atender con amor y compasión para poder intentar sanar al niño o esperar un milagro de Dios, ¿sí? O si el niño va a morir, es amarlo hasta que Dios lo permita, atender a esa madre, ¿sí? Porque lo propio de un cristiano es atender a sus enfermos. No matamos a nuestros enfermos, los amamos, les damos más compasión. Que ese médico atienda ese embarazo. Han habido casos en nuestro centro de ayuda cuando una madre tiene un mal diagnóstico, ese médico provida la ayuda para que el niño viva hasta el último momento que pueda vivir, atiende a la madre. En algunos casos el niño nace y tal vez vive un tiempo. Ellos pueden bautizar a su hijo y enterrar a su hijo. De otra manera, un centro abortivo lo va a torturar, lo va a destruir, lo va a tirar a la basura y no lo va a enterrar. Y muchas parejas no saben que tienen esa alternativa de ir con un médico provida que entienda que es un ser humano que debe de ser tratado con dignidad. Entonces, por favor, siempre tengan a la mano el centro de ayuda, el número de centro de ayuda que les va a conectar con médicos Provida. Y todavía mejor, conozcan quién es el médico Provida para que ustedes siempre estén listos para dar esa respuesta amorosa en cualquier caso de crisis en embarazo en sus familias.
Hace poquito, Astrid, yo estuve estuve en un evento en Nueva York. Era un evento gala para un centro Provida y una chica dio su testimonio, una mamita, su nombre es Sara, y ella dice que estaba embarazada, estaba contemplando el aborto y fue con un médico y el médico le hizo un ultrasonido y le dijo, tu bebé no tiene latido, vamos ya a hacer la cita para tu aborto. Inmediatamente no le dio opciones, no le dio como ese cuidado amoroso. Su diagnóstico no fue preciso, porque no todos los diagnósticos son precisos, ¿no? Y ella, bueno, ella opta por una segunda opinión y ella consultó a un médico pro vida. Bueno, dice que la recibió ella y a su bebito con tanto amor, apoyo. Y resulta que el niño estaba perfecto cuando le hicieron ese segundo ultrasonido. Y bueno, realmente fue muy bonito su testimonio porque ahí mismo presentó a su hijo. Pero ¿cuántos testimonios no hemos escuchado de que el niño viene malito con un diagnóstico y el niño sale perfecto, ¿no? Y aparte, Dios no se equivoca. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras nos dice: yo te tejí en el vientre, en el seno de tu madre. Yo te conocías antes de que tú nacieras, ¿no? Yo te llamé por tu nombre. Dios no se equivoca. Si un niño nace con una enfermedad, es para el bien de nosotros, es para la santificación de nuestras vidas. Entonces, todo niño tiene valor, no importa la circunstancia, no importa el diagnóstico. Era el plan del Señor para nuestro bien.
Amén. Y bueno, el segundo caso es cuando la madre tiene un mal diagnóstico, cuando ella tiene alguna enfermedad. Ya saben que algunas madres les diagnostican diabetes, alta presión, alguna condición en el embarazo. También en esos casos, la madre puede ser atendida por estos médicos pro vida, ginecólogos, que les van a dar palabras de aliento, de esperanza, porque sabe que tiene dos pacientes delante de él. Entonces, ¿qué diferencia es ir con un médico pro vida que te dedique el tiempo, que te escuche, que te haga un ultrasonido, que te dé consejos para sanarte, que no te dé una falsa solución como lo hacen los médicos que están a favor del aborto? Esto es importante que también tengan esto en mente. Otra cosa que esta mentira se está esparciendo en los medios de comunicación, que dicen que si prohíben el aborto, la mujer no va a tener atención para embarazos ectópicos, abortos espontáneos, miscarriage. Esto no es cierto. Siempre ha habido cuidado para una madre que tenga un aborto espontáneo, que quiere decir que el niño murió naturalmente en su vientre y tiene que ser atendida. Siempre ha existido eso. ¿Por qué? Porque atender a una madre que ha perdido al niño por el aborto espontáneo o si tiene un embarazo ectópico no es un aborto. Eso no es matar. La intención no es matar. La madre hubiera querido que su niño viviera, pero en este caso no fue posible, el niño ya murió. Entonces, esos médicos lo que hacen es remover el cuerpecito y permitir que la familia entierre como es debido a su hijo.
Sí, yo creo que hay casos muy raros, es un porcentaje muy bajo donde realmente la vida de la madre está en riesgo, de verdad. Pero tenemos en el ejemplo hermoso, heroína, Santa Gianna Beretta Mola, que pueden buscarla por el internet. Bueno, es una santa que le diagnosticaron un tumor con el cuarto bebé, cuarto embarazo de su bebé, y ella dijo: la vida de mi bebé sobre todo. Y ella, bueno, ella era médico, entonces ella también como médico cumplió con ese juramento que hace, ¿no?, de salvar vidas. Y bueno, y como mamá defendió la vida de su nena en el vientre, y bueno, Dios la premió muy grande porque la subió a los altares. Y bueno, ella es una santa de la iglesia, entonces los invito a buscar su historia. Pero bueno, siempre, como dicen las Escrituras en Juan 15:15, no hay amor más grande que dar tu vida por un hermano, ¿no? Pero es muy, muy raro de que la vida de la madre está en peligro de muerte.
Exactamente.
Es un engaño de la industria del aborto.
Es un engaño y es un pretexto para recomendar el aborto, que es un gran negocio. Ahora, tercer caso es en caso de concepción después de una violación. Es lo más común típicamente, ¿no? Cuando uno dice que está en contra del aborto, alguien te dice: bueno, sí, no me gusta el aborto, pero ¿qué tal en casos de violación? ¿Se debería de permitir el aborto? Se escucha muy comúnmente de muchas personas. En esos casos debemos de contestar siempre con mucha delicadeza, mucho amor para la víctima de la violación, pero también para esa otra víctima en el vientre. El bebé no es culpable del crimen de su padre. Ese niño que es concebido, que Dios permitió que se concibiera, es inocente y no merece la pena de muerte por el crimen de su padre. Hubo un estudio del doctor David Reardon, del Elliott Institute, un estudio de 20 años. Él estudió dos grupos de mujeres que habían sido violadas y que concibieron, que por cierto, es raro que la mujer conciba por violación, pero en esos casos donde sí concibió, un grupo había abortado y el otro grupo habían dado a luz, ya sea que criaron al niño o hicieron un plan de adopción. Y por 20 años siguió a estas mujeres y al final del estudio encontró que las mujeres que habían abortado a los niños en caso de violación estaban todavía atendiéndose con terapistas. Y no tanto por la violación, más por el aborto, que fue como un doble trauma para ellas. Ellas lo reportaban. Y el segundo grupo de mujeres, las que dieron a luz, dijeron que fue difícil, ¿no? Fue muy doloroso, fue pasado por una violación, pero que haber tenido el niño, de cierta manera, había sanado esa herida del trauma de la violación, que algo bueno pudo salir de esa terrible situación, aunque hicieran un plan de adopción o criaran al niño. Entonces, encontramos que el aborto siempre lastima, que trauma todavía más a la mujer que ha sido violada. Entonces, los provida somos personas que amamos a ambas vidas, ¿sí? El provida ama a la madre, la quiere ayudar y ama al bebé y lo quiere proteger también a él. Conocemos también en el movimiento provida personas que han sido concebidas por violación y ellos no valen menos que nosotros por la manera que fueron concebidos.
Sí, yo pienso que el gran engaño es que el aborto va a deshacer ese trauma del acto de violación. Bueno, yo trabajé detrás de las puertas del centro abortivo de Planned Parenthood y yo les puedo decir que la primera vez que yo tuve que asistir al abortista durante un aborto, yo tuve que pararme detrás de su hombro. Entonces, bueno, él sacó sus instrumentos y era una chica de 15 años, hispana, no hablaba inglés. Y comenzó el aborto y la escena que yo miré era totalmente una violencia. O sea, la chica pataleaba, la chica gritaba y otra enfermera la tenía como casi a la fuerza, ¿no? Atada a la camilla. Y yo recuerdo pensar, esto no se ve seguro, porque aparte, pues el abortista no puede ver lo que está haciendo, no puede ver dentro del vientre, no puede ver qué es lo que está ocurriendo con esos instrumentos tan filosos dentro del vientre. O sea, literalmente es una operación a ciegas y es realmente el aborto es un acto de violencia. Entonces, ¿cómo se puede sanar una violación? ¿Cómo se puede sanar un acto de violencia con otro acto de violencia encima? Yo conocí una chica que fue violada, desafortunadamente, y concibió, estaba embarazada. Y dice ella que, pues, que la iglesia la señalaba, que su parroquia, la gente hablaban de ella. Ella se sentía muy triste, ella no quería tener el bebé, pero gracias a Dios sus padres la apoyaron. Y todo el mundo le decía, no, pues vas a ver la cara de tu violador, ¿no? Cuando nace ese niño, vas a sufrir, ese niño va a sufrir va a ser más traumante para ti tener el bebé. Pero ella me contó que cuando nace su niño, fue la luz de la familia, la luz de su vida, y el niño le sonreía, la apapachaba, le daba besitos. Dice, ese niño me salvó, ese niño me llenó de amor, me ayudó como sanar ese trauma de la violación, e incluso me ayudó a perdonar a mi violador, a mi acusador. Entonces, realmente el niño, como lo has dicho, fue como la salvación de la vida de esta mamita. E incluso la animó más a ella a regresar a estudiar, a trabajar duro para sacar a su niño adelante. Entonces, muchos pro vida, dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en caso de violación, pues, pobrecita, ¿no?, de la niña, estoy de acuerdo, ¿no? O yo, ¿quién soy yo para decir, decidir sobre este caso, ¿no? Pero realmente lo que necesitan es amor y apoyo. Y muchas de las chicas no quieren abortar también. Hemos escuchado testimonios de niñas de 11 o 12 años. Liana Rebolledo también era ella cuenta testimonio, pero ella ella concibió después de una violación a una temprana edad y aún siendo una niña, ella quería luchar por esa vida dentro de su vientre. Ella entendía que era mamá. Entonces,
la clave en esos casos es atenderla emocionalmente, porque cuando una mujer es violada, rápido quieren llevarla a la sala de emergencia a que se aplique la pastilla del mañana después, que puede ser abortiva. Y ella no tiene ni un momento para respirar y para pensar las cosas. Alguien más está típicamente decidiendo por ella que debería de abortar. Pero cuando atendemos a las madres, hablamos con ellas, reciben atención psicológica, ellas mismas recapacitan y muchas se abren a esa posibilidad de tener a su bebé. Yo trabajo con inmigrantes en Los Ángeles, en una zona muy pobre, donde hay múltiples centros abortivos, porque ahí ponen los centros abortivos donde hay personas de bajos recursos y grupos minoritarios. Bueno, tenemos casos de mujeres que son violadas al cruzar la frontera. Tuvimos un caso de una mujer, Dios la bendiga, Claudia, que ella vino a nuestro centro y bueno, ella estaba buscando información. Su primera opción que pensó, porque alguien le aconsejó, era abortar, porque era inmigrante, su esposo todavía estaba en Centroamérica, ella la violaron al cruzar la frontera con Guatemala y México, ella la violaron y llegó y se enteró que estaba embarazada y pues no veía la manera de tener a su niño, pero llegó a nuestro centro por providencia de Dios. Hablamos con ella, le explicamos cómo ha formado su niño, porque desde la concepción ya tenemos un ser único, irrepetible, con materia genética única de un ser humano. Va a ser varón o hembra o qué tan alto va a ser. Toda la información está ahí, solamente le falta desarrollarse. Bueno, ella pudo entender la verdad de quién estaba dentro de su vientre, un ser inocente, y lo que hacía un aborto. Y también ella pues, era una mujer que tenía el amor de Dios, que ella amaba a Dios. Entonces, ella eligió la vida. Ella, como mujer casada, pues ella tenía temor de decirle a su esposo lo que había pasado, pero ya después que optó por la vida, ella le comentó lo que había pasado. Y el esposo, desde su país, le dijo, qué bueno que no abortaste. Qué bueno que no abortaste. Yo voy a recibir a ese hijo como hijo mío y le voy a dar mis apellidos. Dios tiene un plan para cada vida. Ninguna vida es un error. Pero nos toca a nosotros rodear de amor y de verdad y compasión a esas madres. Acuérdense, cuando conozcan a alguien que está embarazada, sea temerosa, díganles que su bebé es una bendición de Dios, que ella no está sola, Dios está con ella y que existen centros que la van a apoyar como a Woman's Choice. Por favor, vayan a la mesa, llévense la información para que siempre sean la voz de los que no tienen voz. Bueno, la cuarta cosa que estamos enfrentando ahora como familias, matrimonios y en la lucha por la vida, ahora está el tema de la infertilidad. Hay parejas que quieren tener hijos y están sin poder tenerlos porque ahora la infertilidad va en aumento. Entonces, cuando vas con el médico, te dicen que la respuesta es la fecundación in vitro, que, bueno, es carísimo, pero más serio que eso es que es destructivo de la vida. Qué ironía, ¿no? Querer tener un hijo, pero para poder tener un hijo, la industria de la fecundación in vitro, IVF, te pide que ovules, creas óvulos para fecundarlos y lo que hacen es concebir varios embriones para que ojalá uno implante. Y el 90% de los tratamientos fallan. O sea que se están creando embriones para ser o destruidos o donados para investigaciones científicas o congelados indefinidamente. Entonces, la respuesta en estos casos se llama NAPRO tecnología. NAPRO es procreación natural, NAPRO tecnología, y los médicos pro vida conocen de este tratamiento, que es tratar de restaurar la fertilidad natural en la mujer. Entonces, abrirse al plan de Dios, porque es una cruz la infertilidad, y a ver si Dios, por medios naturales, éticos, quiere que tú concibas un hijo. Así que ustedes, como Provida, que tienen esta información, dirijan a las parejas que están enfrentando la infertilidad a médicos Provida que les den la respuesta correcta.
Sí. Y la quinta, batalla, creo que es una de las también más grandes, son los anticonceptivos. O sea, nosotros aquí podemos abolir con el aborto, pero realmente no se termina la batalla hasta que terminemos con los anticonceptivos. Son dañinos, no son aprobados por la iglesia. Y creo que una estadística que 90% de los católicos estamos usando un tipo de métodos anticonceptivos. Y la iglesia ofrece métodos naturales, como éticos, que son buenos para el matrimonio. Aparte, los anticonceptivos es como un veneno, no cura nada, pero esto es una de las batallas creo que más fuertes que tenemos que combatir, son los engaños sobre los anticonceptivos. Yo los usé 10 años, yo no sabía que era algo dañino. Gracias a Dios tenemos el sacramento de la reconciliación, me confesé y gracias a Dios me formé. Y mi marido y yo estamos usando métodos naturales que son muy buenos para el matrimonio.
Exactamente. Como católicos que queremos ser voceros de la vida, vivir los valores como la castidad, el amor auténtico, apertura a la vida, tenemos que primero vivir antes de transmitir a nuestros hijos. Y para poder hacer eso es formarnos, la educación, estar en congresos como este, visitar las mesas de información, llévese la información, léala con sus hijos y tener esa gracia de Dios que viene a través de su iglesia, los sacramentos. Ir juntos como familia a la confesión, estar siempre cerca de Dios, ir con humildad y también recibir la Santa Eucaristía, que nos da la fuerza que viene de Dios porque es Dios mismo. Y también promovemos mucho el rezo del Santo Rosario, que es una arma poderosa. El rezo en familia.
Sí, y yo pienso que la castidad es importante. Cuando yo trabajaba en el centro de aborto, la sala de espera estaba lleno de niñas de 13, 14, 15 años entre semana cuando deberían estar en la escuela. Practicamos 50 abortos por semana y eran puras niñas. A mí me tocó ver botes de basura llenos de niños abortados los primeros días que trabajé allí. Y era porque esas niñas no tenían la formación correcta sobre el amor auténtico, sobre que la sexualidad es algo sagrado, es algo que Dios creó para el matrimonio. Entonces, es tan importante que ustedes formen a sus hijos sobre la virtud de la pureza. También cuando recen el rosario, que para mí, mi familia es algo no negociable. El Santo Rosario es nuestra protección, nuestra fortaleza también para seguir en este ministerio, pero recen por la pureza de sus hijos, de sus nietos, por la pureza de los jóvenes del mundo entero. Los jóvenes están tan engañados, tan confundidos, están vacíos buscando el amor en lugares equivocados. ¿Y qué pasa? El resultado, embarazos inesperados, aborto. Entonces, recordemos que hay que orar por la pureza de nuestros familiares y por los jóvenes y restaurar esas virtudes que ya no se ven, la modestia, la castidad, la prudencia, para que podamos sanar y abolir el aborto a través de la castidad.
Se acabó el tiempo, pero les invitamos a que sintonicen Informe Provida. Traemos toda esta información, lo pueden ver con sus hijos cada viernes 8 p.m. Por edlutn.com o por su canal. Y ahí estamos siempre trayendo estos temas y estos testimonios para que ustedes sigan viviendo la cultura de la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga.